8:20 de la mañana, avanzamos hasta las 9 de la mañana, los acompañamos, después llega Todo Pasa. Ahora nosotros vamos a charlar con el doctor Néstor Vita, quien es miembro de la Federación Argentina de Cardiología, por supuesto se trata de un cardiólogo, y mañana 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón. Buen día, doctor. Gabriel Penice lo saluda.
Buen día, Gabriel. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el día?
Bien, muy bien. Bueno, la idea es concientizar sobre la importancia de tener una buena salud cardiológica. ¿En qué consiste esto? ¿Qué podemos hacer para mantener un corazón sano?
Mirá, el 29 de septiembre fue designado el Día del Corazón en una elección que participó la Federación Mundial del Corazón, de la cual la Federación Argentina es miembro, junto con la muy inventada ahora Organización Mundial de la Salud. Y decidieron elegir este día como para que el mundo tome conciencia de la importancia del cuidado cardiovascular, que como todos ustedes saben, es la primer causa de muerte ajena a los agentes de tránsito. De las causas de enfermedad, la cardiovascular es la número uno en producir muertes. Por eso, para concientizar al mundo de la importancia del cuidado cardiovascular, es que se eligió este día con una serie de acciones como esta que estamos realizando con vos, Gabriel.
Perfecto, eso muy bien. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar? Por ejemplo, la alimentación influye, el tema de ingerir demasiadas grasas, el hecho de hacer deporte. ¿Cómo podemos colaborar para evitar la mayor cantidad de problemas cardíacos?
Mirá, muchísimo podemos hacer. De hecho, se está cambiando un poco el chip, como decimos en una charla informal, y se está concientizando mucho al público y con acciones a nivel también gubernamental en el cuidado de la salud. Uno de los grandes éxitos que hemos tenido en la medicina y la cardiología en particular y la neumonología son las legislaciones antitabaco, por ejemplo. Se ha logrado reducir de alguna manera el tabaquismo en nuestro país y en muchos países del mundo en base a la legislación. Se está intentando hacer lo mismo, por ejemplo, con la sal. No sé si mucha gente se da cuenta que la sal no es necesaria para vivir. El salero no es necesario. De hecho, nosotros ingerimos 10 veces más sodio y sal de lo que necesitamos para vivir. Así que la sal en realidad es un ingrediente que se instaló hace 200, 300 años para preservar la comida.
Pero es rica, no, doctor. Pero es rica, ¿eh? La sal es rica. Una buena costeleta bien salada, con grasa al costado, es un manjar.
No, Gabriel, escuchame, es cuestión de costumbre. Yo te digo, ¿vos tomás mate con azúcar o mate amargo? Y hay fanáticos del mate amargo y dicen, el que toma mate con azúcar no sirve para nada, y viceversa. Es cuestión de hábitos. Por eso se está intentando ahora también trabajar en las escuelas primarias, secundarias, para revertir eso que estás diciendo vos. La sal es rica. Si vos salís con ese paradigma desde la primaria, obviamente si vas a ser paciente a los 50, va a costar mucho cambiar 30 años de que vos estás pensando.
Lo que habría que hacer es, como se acostumbra a los perros a comer alimentos balanceados, a los chicos no habría que hacerle probar nunca en la vida la sal.
No, si el ser humano no es de alimento balanceado. Vos, mira, lo más parecido a los seres humanos, ¿quiénes son? Los primates, los chimpancés. Sí. El 98% del cromosoma del chimpancé igual al hombre, ¿ok? Bueno, ¿qué come un chimpancé? Pensá, a ver, ¿qué le gusta al chimpancé?
No, la banana, no, ¿qué principalmente come? ¿Qué le gusta?
Frutas, raíces, hojas. De vez en cuando puede robarle algún ave, algún huevo, como para ingerir proteínas. pero eso es lo que deberíamos comer desde el punto de vista biológico, y al chimpancé le gusta eso, porque es una cuestión de costumbre. Ahora, si a vos te dicen de chiquito, y la abuela venía y decía, mirá qué rica esta torta con mucho azúcar que, o con mucha grasa que yo te estoy dando, obviamente te meten el chip de que eso es rico, y es lo que está pasando ahora.
Ahora, por ejemplo, ¿cómo hacemos para dejar la piel de pollo bien crocante cuando vas un pollo a la parrilla?
Vos me estás, escuchame, me estás provocando para, la antítesis de todo lo que tenemos que hacer. No, es todo cuestión de hábito y de costumbre. Y lo que es importante, y se está estudiando desde el punto de vista político y económico, es que si vos empezás a cuidarte a los 20, 30 años, probablemente a los 60 no necesites pastillas. Esto es como una FJP de la salud. Entonces, de alguna forma, lo que se mide no es la presión con la sal a los 50 años, un pico de presión o un pico de colesterol o un pico de azúcar a los 50 o a los 60 años. Lo que se está viendo que es más importante es la acumulación en el tiempo, es decir, la carga de presión, la carga de azúcar, la carga de colesterol que has tenido a lo largo de los 30 años. No un solo pico es el que te va a matar, es lo que te vos fuiste acumulando de colesterol, claro, o de presión a lo largo de tu
vida. Acá me preguntan si la miel es buena para reemplazar el azúcar o es lo mismo.
Es buena, es buena. ¿Sirve? Es buena. Y es biológica, y pensamos que un primate, un mono, puede robarle miel a alguna abeja y se la come. La alimentación nuestra, y que nos gusta, y como vos decís, cuando sale uno entre amigos, le gusta el asado, uno trata de comer y transformarlo con un poco de algún condimento, pimienta, lo que sea, pero es lo que fuimos incorporando desde la infancia, esa es la verdad. Claro. Es decir, si a vos te dicen no tenés que cruzar el semáforo en rojo desde la infancia, vos lo vas a cumplir. Ahora, si dicen nada, dale para adelante que todo vale, vos vas a cruzar el semáforo en rojo, no importa que te maten o no te maten.
Por último, volviendo al tema del coronavirus, que por suerte estamos dejando de hablar de manera así casi obsesiva todo el tiempo de coronavirus, es como que tenemos una pequeña licencia. ¿Se dieron muchos casos o es bastante frecuente el tema de la miocarditis? ¿Qué es bien la miocarditis producida por el coronavirus o después de tener un coronavirus importante?
Es buena pregunta. Hay mucha información médica en los portales médicos que está saliendo, especialmente hay un mito de que, y un miedo en mucha gente, especialmente en Estados Unidos con algunas de las vacunas que se usan, de causa de miocarditis. La miocarditis, primero vamos a definirla, que es una inflamación del músculo cardíaco, y no es solo el coronavirus. Ahora se puso de moda eso, pero la miocarditis te la puede dar en casos importantes, por ejemplo, hasta una gripe puede llegar a producir. Toda inflamación o toda infección puede llegar en forma extrema a comprometer el músculo cardíaco, y eso es miocarditis. Ahora, hay toda una escala, ¿viste? Hay miocarditis que son apenas un toquecito que vos lo descubrís en el laboratorio y el paciente ni se da cuenta, y hay miocarditis que van a la insuficiencia cardíaca y el paciente ahí ya requiere toda una batería de cuidados. Entonces, miocarditis y COVID, asimilarlo, respondiendo en concreto a tu pregunta, es una inflamación del músculo producida por un virus. En este caso, el COVID-19, pero puede ser otro virus también que la produzca.
¿Y cómo se combate esto? ¿El corazón se desinflama solo? ¿Hay que ayudarlo de alguna manera especial?
No. Primero, no tiene que pasar desapercibida. Por eso nosotros tenemos pasos de detección. En general, este tocamiento del corazón, esta enfermedad del corazón, se da cuando el COVID es lo suficientemente serio que requiere una internación. La frecuencia de referencias en el mundo de tocamientos cardíacos en pacientes internados, no en todo el paciente COVID, no en el que está en la casa que lo está campeando bien, va entre el 15 y el 30% de los internados, ¿ok? Y una vez que vos lo detectás, hay toda una serie de medidas como desde anticorticoides, antiinflamatorios, y también muy importante, anticoagulantes, para prevenir la trombosis que a veces acompaña la miocarditis. Hay toda una batería. Yo no te quiero aburrir con todas las medidas médicas, pero hay, y lo más importante es detectarlo y poder tratarlo en concreto con todas las medidas que ya están pautadas y que son buenas.
Por último, porque no lo hemos tocado el tema, me parece, el tema de la actividad física, que es lo recomendable, por supuesto que va a haber cuestiones para determinada edad, pero en líneas generales.
Mirá, la actividad física es algo ideal. En estos dos años a todos hubo un mandato generalizado de guardarnos, de estar en los domicilios, y los clubes estuvieron cerrados, las piletas estuvieron cerradas, los gimnasios. Entonces, obviamente, ha habido un temor en toda la población en no practicar actividad deportiva ni social en todo este tiempo, lo cual llevó a un sedentarismo. Ya de por sí hay toda una población de que tiene cuidar y practicar deporte. Ahora bien, la pregunta en concreto, y te la quiero responder, ¿cómo hacemos en la era COVID? Lo más importante es, si no tuviste COVID, podés empezar ya, ahora que se levantaron las restricciones, con una actividad pautada, incrementada cada 7 días. Eso es lo que dice la Federación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Cardiología y todas las organizaciones mundiales. Ahora bien, si vos tuviste COVID y sos deportista, que es un poco la pregunta, tenés que hacerte un chequeo. Eso es fundamental, te tenés que hacer una ergometría y un eco para ver si esta miocarditis que vos me preguntabas antes está presente o no, y de acuerdo a eso puedes empezar a recuperar tu estado. Y otro consejo que estamos dando es no querer correr una maratón al día siguiente que salís de tu casa después de que estuviste guardado 2 años con COVID. Toda, reintegro, la actividad tiene que ser despacio y siempre tratando de detectar si tenés dolor, si tenés síntomas, si tenés falta de aire, y eso, si aparece, ahí sí tenés que hacer una consulta médica sí o sí.
Gracias, doctor, por su tiempo, ha sido realmente muy amable.
Bueno, un abrazo grande, cuídense todos y que pase esta pandemia de una vez por todas.
Gracias.
Buenos días.
Doctor cardiólogo Néstor Vita, quien es, mañana se conmemora el Día Internacional del Corazón, dándonos algunos consejos sobre cómo mantener, tratar de mantener en buen estado el mismo.